Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los ojos. Bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. Dicen que toda ficción es, finalmente, autobiográfica. Que los grandes autores, más de cerca o más de lejos, se valen de sus vidas particulares y familiares, de las personas que han conocido y tratado y de los eventos más sobresalientes de sus vidas para producir sus libros. El autor del que les quiero hablar representa ese vivir para la literatura de un modo único. Los invito a París al año 1830 y a las páginas de una grandiosa novela francesa. Al llegar a la fábrica, el tío Sorel llamó a su hijo Julián con voz estentórea. Nadie respondió. Solo vio a sus hijos mayores, especie de gigantes que, armados de pesadas hachas, devastaban los troncos de abeto para llevarlos a la sierra. Ocupados en seguir exactamente la línea negra trazada sobre la madera, a cada hachazo desgajaban enormes virutas. No oyeron la voz de su padre. Este se dirigió al cobertizo y en vano buscó a Julián en el sitio que le correspondía, junto a la sierra. Lo vio 5 o 6 pies más arriba, a caballo, en una de las vigas de los techos. En vez de vigilar atentamente la marcha de todo el mecanismo, estaba leyendo. No existía nada que el viejo Sorel aborreciera más. ¿Acaso hubiera perdonado a Julián su complexión esbelta, poco adecuada para trabajos rudos y tan distinta de la de sus hermanos? Pero aquella manía de la lectura le era odiosa, pues él no sabía leer. Inútilmente llamó a Julián 2 o 3 veces. La atención que el joven prestaba a su libro, mucho más que el ruido de la sierra, le impedía oír la voz tonante de su padre. Por fin, a pesar de su edad, este saltó ágilmente sobre el tronco que estaba cerrando la máquina y de allí a la viga transversal que sostenía el tejido. Un golpe violento hizo volar al arroyo el libro que Julián tenía en las manos. Y un segundo golpe en la cabeza, tan violento como el primero, dado con la palma de la mano, le hizo perder el equilibrio. Iba a caer 10 o 15 pies más abajo, entre las palancas de la máquina en pleno funcionamiento, que le hubieran hecho pedazos, cuando su padre lo sostuvo con la mano izquierda. ¡Aragán! ¿Hasta cuándo pensás leer tus malditos libros mientras estás de guardia en la sierra? ¡Léelos! Si querés, por la noche, cuando vas a perder el tiempo a casa del cura, le dijo. Julián, aturdido por la fuerza del golpe y sangrando, se acercó a su puesto oficial junto a la sierra. Tenía los ojos llenos de lágrimas, aunque menos por el dolor físico que por la pérdida de aquel libro que tanto quería. Caminó, empujado por su padre, y miró tristemente hacia el arroyo donde había caído el libro que estaba leyendo. Era su predilecto. El Memorial de Santa Elena. El creador de Julián, el protagonista de este breve pasaje que les he leído, el protagonista de esta apasionante, créanme, novela que tengo entre mis manos, se llamaba Henri Bayle. Su muy novelesca vida transcurrió entre 1783 y 1842. Es uno de los más grandes novelistas que ha dado Francia y la historia literaria lo conocerá siempre con el nombre de Stendhal. Julián es Stendhal, o dicho con más exactitud, Julien es el muchacho que a Stendhal le hubiera gustado ser. Para pensar en Stendhal, tienen que imaginar a ese hombre bajo, no particularmente delgado, más bien imponente, siempre con sus características patillas, del que todos los biógrafos dicen que se vestía con ropas elegantes y a la moda para compensar su fealdad. Dicen que usaba un bastón, no porque lo necesitara, sino porque no sabía qué hacer con las manos, que era extremadamente tímido y torpe con las mujeres, pese a su irrenunciable y muchas veces ridícula voluntad de ser un gran amante. Lo que sí tenía Stendhal era un extraordinario temperamento y una extraordinaria determinación que le permitieron llegar a ser un gran escritor que no fue valorado en su tiempo, pero que tenía una gran confianza en el juicio de la posteridad y en eso acertaba. Él tuvo la voluntad de ser un gran escritor a edad muy temprana, había anotado en su diario que quería ser un gran poeta dramático, pero sucedía que no tenía el menor talento poético y tampoco parecía tener talento para la creación de ficciones. Fue un gran viajero que nos ha dejado hermosísimas memorias de su paso por Florencia y por Roma. Amaba Italia, amaba la intensidad italiana, la pasión amorosa italiana, el frenesí italiano, en contraposición a lo que él sentía era la tibieza o la circunspección de los franceses. Su epitafio está escrito en italiano. Y los italianos lo han querido siempre mucho a él también. Lampedusa, el autor del Gato Pardo, Leonardo Yaya, por ejemplo, que fueron grandísimos narradores, lo admiraron mucho y acaso son sus herederos. Stendhal era notablemente enamoradizo y vivió toda clase de desengaños amorosos. El más memorable de esos amores contrariados es quizás el que corresponde a su encuentro con Madame Daru, la mujer de un señor muy pudiente que tenía una villa en las afueras de París y que un día lo invitó a Stendhal a que pasara unos días con ellos y con otros amigos. Stendhal se encontró a sí mismo maravillado con Madame Daru, que era muy hermosa, y se desesperó y decidió que se declararía. ¿Acaso no pensó ni por un instante en la indelicadeza que importaba el acto de querer seducir a la mujer de su anfitrión? Y parece que una noche, durante su estadía, tuvo la oportunidad de caminar junto a ella, los dos solos, por un jardín, y entonces eligió un punto en el camino, un poco más adelante, y se dijo a sí mismo, si para cuando lleguemos a ese punto no me he atrevido aún a decirle nada, entonces me quitaré la vida. Y considerando lo extremo que podía ser Stendhal en sus entusiasmos y en su determinación, es probable que lo hubiera hecho. Pero le dijo todo. La tomó de la mano, intentó besarla, le dijo que la amaba hacía mucho tiempo, que había hecho todo lo posible por ocultarlo, que no soportaba más el dolor que le causaba ese sentimiento y que debía confesarse. Es evidente que había vencido su timidez, pero no su torpeza. Ustedes ya se lo imaginan, Madame Daru le dijo que lo quería, pero solo como un amigo y que no tenía la menor intención de ser infiel a su marido. Stendhal, devastado, escribió en su diario los detalles de aquella derrota y acaso sumó una historia más para ese bellísimo libro suyo de pretensión teórica, pero que de hecho es esencialmente un libro de historias, ese estupendo libro que se llama Del amor. Pero no es ese el libro que quiero añadir hoy a la biblioteca de Oír con los ojos, sino el libro que es tal vez su obra maestra. He dicho que Stendhal no era capaz de inventar una historia. He dicho también que el modo en que se alimentaba de su vida cotidiana, de las personas que conocía, de cualquier cosa que le sucediera para componer sus libros, bueno, pues resulta paradigmático. Y en el caso de este libro, él llevará este modo de vivir la literatura al extremo de valerse para escribir una gran novela nada más que de una noticia leída en un periódico. No sabía qué historia podía contar, no sabía acerca de qué tema podía escribir. Y entonces un día de 1826, leyó en la Gaceta de los Tribunales acerca del caso de un joven seminarista, un tal Antoine Bertet, que había sido contratado como preceptor por un par de caballeros, un tal Monsieur Michaud y un tal Monsieur Cordon, para mejorar la educación de sus hijos. Y parece que este muchacho, este Antoine, no tuvo mejor idea que seducir a la mujer del primero y a la hija del segundo. Se refería allí en la Gaceta que había querido volver al seminario después que sus patrones lo habían echado. Había querido volver para terminar de ordenarse como sacerdote, pero lo habían rechazado por su mala reputación. Y entonces había decidido vengarse de sus patrones, a quienes culpaba de su suerte adversa, y lo haría de un modo terrible, con consecuencias terribles, principalmente para la primera de las mujeres que había seducido, Madame Michaud, de la que al parecer se había enamorado con vehemencia y que al parecer lo había correspondido, y también con consecuencias terribles para sí mismo. Stendhal decidió que el caso de ese joven seminarista que se llamaba Antoine Bertet daría tema a su novela. Convirtió a Antoine en Julien Sorel, convirtió a Madame Michaud en ese personaje admirable, irresistible que es Madame Renal, e imaginó y contó de un modo magistral, con una sencillez de esas que hacen que las páginas pasen sin cesar, los amores incorrectos y extremados y dramáticos, y la rebelión que Julien emprenderá contra sus patrones, que en la novela es una rebelión contra los artificios y las injusticias del orden social. Julien, ya lo he dicho, es todo lo que Stendhal hubiera querido ser. Es joven y hermoso, es un gran seductor, tiene un alma siempre en estado natural, siempre libre de las convenciones, siempre dotada de una poderosa vitalidad. Es un admirador de Napoleón, que lee apasionadamente el Memorial de Santa Elena. Detesta la vulgaridad, la tibieza, la sujeción temerosa de la ley. Y se comportará este Julien Sorel de un modo terrible, que de ningún modo puede contar con la aprobación del lector. Pero ¿qué sucede? Stendhal sabe que en una gran novela el lector siempre simpatiza con el protagonista, sin importar lo desagradable que pueda ser su personalidad, sin importar lo enfermizos y malvados que puedan ser sus actos. A mí me cuesta mucho decirles por qué vale tanto la pena leer esta gran novela, que cuenta una historia tan sórdida, con un desenlace tan terrible. Cuando Julien emprende su venganza y enfrenta su destino. Pero aún así, como lector, yo simpatizo con Julien. Y creo que es por esta virtud que es propia de los grandes libros, que es la virtud del espejo, el espejo del lector. Lo fascinante de Julien y de su historia es lo que nos cuenta Stendhal acerca de lo que sucede en su interior, en la verdad profunda de su deseo y de sus motivaciones, lo que sucede con la parte más luminosa de su alma, su inteligencia, su bondad, sus aspiraciones, pero también lo que sucede con la parte más inconfesable, con su tormenta interior, la envidia, la malignidad, la mezquindad, la capacidad potencial hay para cometer un crimen. Todo eso está ahí y fascina al lector, porque secretamente el lector sabe o teme cuánto de todo eso puede haber en él también. El torrente de esta maravillosa novela es el torrente de lo que vive y lo que siente este gran personaje que es Julien Sorel, que a Stendhal le valió que Nietzsche dijera de él, Stendhal, ese epicúreo extraño, ese hombre lleno de preguntas, que fue la última gran mente psicológica de Francia. Esta novela lleva como título Los símbolos de dos de las vicisitudes vitales y espirituales de su protagonista: la vicisitud de la carrera militar y de los valores republicanos, y la vicisitud de la religión y de la carrera eclesiástica. Esta novela se llama, querido lector, Rojo y Negro.